الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على بسم الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
گزشتہ خطبے میں
سرمون ہبلے دے لا ریفارماسیون دے لا ریفارما دونڈے اسٹاون انکلوئیڈو لوس مسیونیروس لوس ریسپونسابلس لوس امیرس کہ کومو ایلوس دیبرین جوگار un papel para que no fueran un impedimento en la reformación, en las prácticas de la reformación de una persona. ¿Y qué cosas se necesitaban, necesitaban los misioneros y los responsables de la comunidad para implementar en sus vidas y que después dijeran o transmitieran a la comunidad? Quisiera aclarar que aquellos escolares o que estaban en la época de Muslim Maud, desde la ONU, eran compañeros del Santo Mesías Prometido, y de estos habían también personas que habían sido entrenadas por los compañeros de estos santos, y el estándar de la cercanía divina y la creencia era ciertamente muy alta. No había deficiencia a este respecto. La deficiencia hacia la cual el Muslim Maud llamó la atención fue la necesidad de cambiar las preferencias o de poner énfasis en las prácticas de la misma forma que se hace en los asuntos relacionados con el credo, y la necesidad de entrenar a los miembros de la comunidad a la luz de los signos del Santo Mesías Prometido bajo la obediencia del Khilafat y respecto a la estructura o el sistema administrativo de la comunidad. Sin embargo, hoy vemos que no tenemos el estándar que desearíamos. Por eso, cuando digo que los misioneros y los responsables deben implementar primero en sus propias vidas lo que estoy exponiendo y luego decírselo a la comunidad, significa que es necesario reflexionar sobre la palabra implementación, y entonces se podrán presentar como modelos y tendrán impacto. En el último sermón hablamos de la necesidad del el poder, de la capacidad de decisión, y luego la falta de conocimiento. El tercer aspecto es cómo remover la debilidad a la hora de implementar estas materias, y hoy voy a intentar explicitar, como he explicado, a veces es necesario un remedio externo o un soporte para cumplir esto. Y para la implementación necesitamos dos tipos. Uno, la supervisión, y la otra, la compulsión. La supervisión es cuando alguien está siendo observado para que no cometa algún acto malo. Esto también ocurre en un aspecto del mundo. En las casas, los padres vigilan la reforma o la educación de los niños. En los colegios, los profesores, aparte de enseñar, supervisan el comportamiento también de los alumnos. A veces empleados del gobierno están también monitorizando el comportamiento de los ciudadanos en las carreteras, en las calles. Hay cámaras, hay una forma, se pone un cartel diciendo que está siendo monitorizado este área. De aquellas familias donde los niños son maltratados por los padres, se les dice que nosotros supervisaremos, y si han maltratado mucho a los niños, se les quitan incluso los niños. En estos países desarrollados esto es muy común, y pienso, dice Azur, que es también algo que supera a veces lo permitido, porque los niños no les frenan de cosas que deberían permitirles frenarles, y a veces los hijos se corrompen también. Si este, en los aspectos del mundo, esto supone también un perjuicio, puede llegar a un perjuicio, por ejemplo, en las relaciones hombre marido mujer también a veces se monitoriza, se supervisa. Es decir, el objeto de la supervisión es que se prohíba hacer algo donde pueda generar un perjuicio. La supervisión es una forma de reforma en cualquier atmósfera, en cualquier sociedad, y esta supervisión para una reforma del ser humano en el aspecto de la religión. También la religión nos llama la atención, los asuntos de la religión nos llaman también la atención a adoptar este sistema. Y nos ayuda a no cometer ciertas faltas, porque la supervisión de la sociedad, los padres están en su área vigilando a los niños, los misioneros están vigilando en su área, y también el ser responsable o guardián de cada uno de sus áreas. Y cuando uno tiene enfrente la enseñanza islámica, que cada uno va a ser preguntado sobre las áreas que se han encargado, no solo se estará reformando las personas que están siendo amonestadas, sino los que están amonestando también. Por lo tanto, para una implementación práctica, la supervisión es fundamental. La segunda parte es la compulsión. Uno puede pensar que, por un lado, decimos que en los aspectos de la religión no hay compulsión, y por otro lado estamos diciendo que para que uno se reforme internamente es necesaria la compulsión. Esta compulsión no es a la hora de dejar una religión, porque cada uno es libre, puede elegir la fe que él desee. El Islam dice de forma muy clara que esta ley, pero la compulsión es que uno acepte la religión, es decir, uno dice ser parte de una organización y luego rompe las normas que rigen esta organización. Entonces habrá que aplicar la disciplina, y esto es necesario. Esto es lo que denominamos jabr, compulsión. Si uno quiere ser parte de la organización, tendrá que cumplir las enseñanzas, porque si no se le puede castigar, se le puede poner una multa. Y el objeto de todo esto es generar la reforma para que uno tenga la fuerza para reformarse cuando el Nizam, la estructura, la comunidad castiga por algo. El objetivo es la reforma, no es porque desea uno poner en aprietos a alguien. Esto también ocurre en los gobiernos, ahí se aplican penas, se mete a la gente en la cárcel, se ponen multas, a veces también se mata. Y el objeto es que en la sociedad haya paz, y los que quieren generar intranquilidad en la sociedad no lo hagan. Y a veces, dice Rur, que se castiga, y hay distintas formas para solucionar esto. Por ejemplo, si a alguien se le mata, entonces si a un asesino se le deja libre, puede ser que rompa el equilibrio de la sociedad y nazcan nuevos asesinos. Por ejemplo, hay personas que cuando ven que alguien está siendo ejecutado por haber cometido un asesinato, se frenan. En cualquier caso, esta compulsión es una forma de reforma, con los castigos mundanales, con los castigos que se dan en el mundo. No se produce ninguna reforma en la fe, pero cuando uno habla en nombre de la religión y se le castiga en nombre del din, de la religión o del sistema o la estructura, sea el castigo que sea, una multa o algunas restricciones, a veces en la comunidad se dice que no se le coja el chanda. Es verdad que se está obligando por la fuerza, pero cuando estas obras, que son las obras buenas, se les inculcan y uno lo hace para liberarse del castigo o para que me libre del temor de Allah, poco a poco la fe empieza a crecer, y dejando las cosas malas empiezan a hacer buenas obras. Por lo tanto, deben recordar que para hacer buenas obras hay distintos métodos. Si no se aplican estos métodos, no puede triunfar. Por lo tanto, es necesario utilizar estos métodos, es decir, hacer crecer la fe, tener un conocimiento del entorno, que ya hemos hablado de ello, y tercero, supervisar o forzar para generar la fuerza de implementar. Y son estas cuatro cosas las que son necesarias para generar la reforma. Si entramos en más detalles, veremos que dice Arjun que en el mundo hay un grupo que no tiene la fuerza de la fe, no tiene ese rango que permita su reforma. En los corazones de esta gente, si les damos una, potenciamos su fe, sus obras se mejoran. Y otras personas son que debido a su desconocimiento cometen pecados, es necesario decirles que están cometiendo un pecado, una obra mala. Y otra tercera que están haciendo buenas obras. La ayuda externa se puede dar supervisando el grupo de los que hacen buenas obras a los que no las hacen, y entonces uno se siente atraído hacia las buenas obras, pero aquella grupo que no quiera tan siquiera la supervisión, hasta que no se le castigue, no se puede reformarse. Y la comunidad adoptar estas cuatro opciones, y cada uno según su necesidad, su enfermedad, han de aplicar estos cuatro remedios. Hay que recordar que cuando la religión no tiene gobierno, no tiene una espada, no utiliza la espada, estas cuatro reformas son necesarias, como he dicho en el sermón pasado, que primero es necesario reforzar la fe. Para ello es necesario recordar la vida del santo, el santo Mesías prometido, sus revelaciones, su conexión con Dios y la revolución espiritual de sus seguidores. Hay que decir cuáles fueron los beneficios de los que siguieron su ejemplo. Y en esta época, cuando Satanás está atacando por todos los espacios, es muy necesario recordar esta, y es necesario recordarlo no una vez, sino una y otra vez. Es necesario recordar que para ganar el contento, el cariño de Allah, ¿cómo se puede ganar? ¿Cómo se puede obtener? Y cuando una persona lo consigue, ¿cómo Allah Ta'ala le muestra signos especiales a esas personas? ¿Cómo nos explicó el Santo Mesías Prometido estos temas? Los nuevos Ahmadis que se están convirtiendo de África en los países árabes muestran sus signos, que eran cambios que han producido al leer los libros del Santo Mesías Prometido. Es verdad que leyendo los libros se han corregido sus temas de interpretación y han acrecentado su fe, pero el reforzamiento de la fe han sido los signos del Santo Mesías Prometido, entendiendo su revelación y estableciendo un contacto con Allah Ta'ala, y luego Allah Ta'ala mostrándoles algunos signos les ha mostrado su cercanía. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu, explicando el significado de los signos, revelaciones y las conexiones de Dios con el Santo Mesías Prometido, que son los rayos de fe que entran en nuestros corazones, nos dice que Hazrat Isa Pues verdad que puede ser que esté vivo en el cielo, pero no es tan peligroso, es más pernicioso que Dios esté muerto en nuestros corazones. Por lo tanto, ¿cuál es el beneficio que dais importancia a la muerte de Hazrat Isa, pero no hay no os preocupáis por revivir el concepto de Dios en las gentes? Dios nunca muere, pero para algunas personas parece que sí ha muerto. El Khalifa Masih Awwal relata que el Khalifa Awwal, un maestro que era de Bhopal, decía que vio una vez en un sueño que fuera de Bhopal, es una ciudad de la India, hay una flor donde hay está ciega, no tiene nariz y tiene todo el cuerpo lleno de pus. Al ver, lo vi, sentí mucho asco y pregunté, ¿quién eres tú? Dijo, yo soy Dios. Aterrorizado, el maestro le preguntó, ¿cómo puede ser Dios? Sí, todos los profetas nos han enseñado que Dios es la cosa más bonita y no hay algo tan bello como Él. Nosotros, los que queremos a Allah, que pensamos en un Dios así, dijo que lo que han dicho los profetas es verdad. Yo no soy el verdadero Dios. Yo soy el Dios de Bhopal. Es decir, la gente de Bhopal considera así. Es decir, Dios no tiene ninguna importancia a sus ojos. Dios no muere, pero cuando una persona le olvida, Dios ya no existe para él. Quiero decir a los jóvenes aquí, no debemos pensar que la gente se hizo así y Allah cogió esta forma y no hubo más. Lo que es esta foto que tienen es la foto que tiene la gente cuando uno mira un espejo, ve su foto. Y esta foto que vio en el espejo era la reflexión de lo que ellos pensaban sobre Dios. Desde el punto de vista espiritual, esta gente hablan de una lepra espiritual. Que Dios nos perdone. Dios muriendo no les dejó de lado, porque los que piensan así, Allah Ta'ala les castiga en este mismo mundo. Dios no se queda en un rincón, sino que Dios también les castiga. Allah Ta'ala nos ha dicho en distintas partes que esta gente irá al infierno. Uno no debe pensar que uno dejando a Dios considerándole sin fuerza no pasará nada, no, el tema se queda ahí. Allah Ta'ala también toma rabacha y cuando se enfada nadie puede hacerle frente. Desde este punto de vista no es algo obvio que uno se ha olvidado de Dios y aquí acabó la historia. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu dice que es muy extraño que nuestros escolares, nuestros eruditos, intentan matar a Jesús, pero no intentan dar vida a Dios. No crean ese espíritu donde se perciba a Allah. Nuestro verdadero esfuerzo debe ser traer a Dios a la vida e inculcar una conexión aún mayor con Él. Si tenemos una conexión viva con Dios, por mucho que digan que Jesús está vivo, nuestra fe nunca se puede ver corrompida. Porque Dios, en cada uno de nuestros pasos, está para salvarnos. Por lo tanto, sea temas como la muerte de Hazrat Isa, la finalidad del profetazgo, u otros temas, es necesario saberlos y es necesario mantener nuestra creencia. Pero para una reforma espiritual necesitamos establecer un contacto con Allah y deberemos seguir los caminos que nos ha dado el Santo Mesías Prometido. Habrá que remover la discrepancia entre nuestras palabras y nuestros hechos, y tenemos que ver hasta qué punto estamos cumpliendo. Hoy, con la ayuda de Allah Ta'ala, hoy en las llamas donde se preparan los misioneros, entre ellos hay misioneros jóvenes y vienen muchos niños, especialmente en Pakistán. Los niños vienen a estudiar, los waqfe no, para estudiar, o los jóvenes. A veces ocurre que debido a la cantidad hace que el rango sea menor, y llegan situaciones donde, al no cubrirse las necesidades espirituales y debido pues a ciertas costumbres que traen los estudiantes, o no tener el conocimiento apropiado que cuál es el papel o la santidad de un misionero o un muballigh, cuando ellos no cumplen con las condiciones, hay que expulsarles de Jamia. Esta época, que es la época del triunfo de la Ahmadiyyat, inshallah, para su preparación son necesarios muchos murabbis, y no es un trabajo sencillo el que se les va a encomendar. Que establezcan ahora desde ya una relación con Allah Ta'ala, y deben hacer aún más esfuerzo. Hazrat Masih Maud, alayhi salatu wassalam, nos mostró unos signos en favor de la veracidad del Islam. Debemos ponerlos enfrente. No basta solamente dejar o poner enfrente las respuestas de los ataques de los oponentes. Alguien de Qadian me escribe que hoy los yelses que habían para contestar a los oponentes, nosotros atacábamos a los ulemas y les habíamos expulsado. Es verdad, dice Rur. Hay que responder a los oponentes, y hay que presentarles argumentos potentes. Pero es mucho más importante, es mucho más crucial que nuestros misioneros desarrollen o entiendan cuál fue la venida del Santo Mesías Prometido y progresen espiritualmente de tal forma que cada uno sea un ejemplo, un signo, y deben progresar de tal forma que cada uno sea un ejemplo. Y viendo estos ejemplos, las gentes entran en la comunidad. Muchas veces, viendo solamente el ejemplo, la gente entra en la comunidad. Debo decir que este rango no se ha conseguido, por eso hemos tenido que dejar a muchos muallemin. Algunos pensábamos que se habían dejado llevar por el materialismo. Cada uno debe entender cuáles son sus responsabilidades. Los muballigh deben entender que ellos, cuánto esfuerzo han hecho por establecer esta fe, solo con argumentos y el hecho de callar a los no ahmadis. No debemos estar contentos solo con este hecho, sino que Allah Ta'ala, que nos ha dado signos claros, tenemos que mostrar la faz de Allah Ta'ala a la gente. Tenemos que mostrar el Dios que nos presentó el Santo Mesías Prometido. Hazrat Musleh Maud dijo que si el sol está salido y nos pregunta que es, cuál es tu acepto de que el sol está levantado, uno dirá, pues mira, a esta hora salió, a esta hora se puso. Dice que el que dé un argumento así, dice el Lourdes Toto, porque tenía que haberle cogido y dice, mira, ahí está el sol, míralo. No es necesario darle argumentos. Porque el sol mismo se está mostrando. En estos momentos, Allah Ta'ala está mostrándose y Él está con todos sus atributos. Se ha mostrado al mundo y a través del Santo Mesías Prometido ha mostrado su belleza y sigue mostrando su belleza. Por eso los misioneros deben intentar mostrar señales claras que se han mostrado a través del Santo Mesías Prometido. Tenemos que mostrar las señales de Allah que están saliendo día a día, y esta es la veracidad. Pero primero tendremos que ver si nosotros adoptamos lo que el Santo Mesías Prometido esperaba de nosotros. Tendremos que presentar esto ante las mujeres, los niños, y tenemos que decirles que a través del Santo Mesías Prometido, cómo se mostró la fuerza de Allah, y tenemos que decir que cuáles son los caminos para conseguir el conocimiento de Allah, cuáles son los caminos que nos llevan a Allah. Y estos jóvenes que siguen al mundo verán cómo se inclinan hacia Allah Ta'ala, y luego no serán solo unos misioneros o unos molvis. No solamente ellos serán los que nos librarán de los ataques de los molvis, sino cada uno de nosotros, con nuestro ejemplo, atraerán a la gente hacia nosotros. Por lo tanto, es necesario mirar nuestra propia autorreforma. Cada uno de nosotros debe unirse al Santo Mesías Prometido, luego seguir al Khilafat. Y esto es lo que dará la fuerza, la coherencia en la comunidad, el conocimiento del Khilafat. Él debería generar que cada decisión del Khalifa debería ser aceptada sin más, y que no hubiera un ápice de duda si esto me conviene, no me conviene, porque es uno de los trabajos que tienen que hacer los murabbis y luego también los responsables de la comunidad. Vienen a veces ejemplos cuando dicen que el Khalifa ha hecho esta decisión, que no he debido hacerla así. A veces nos critican porque o por qué a esta persona se puso esta persona y no esta otra, porque el califa no ha analizado a este puesto. Los que hablan así son unos pocos, pero ensucian el ambiente. Sí, los misioneros y los responsables de cualquier área entienden esto, su responsabilidad. Estas dudas que nacen en los corazones, es posible que no aparezcan, y los misioneros tienen que decir que todas las bendiciones están en la organización, porque cuando Allah Ta'ala quiere maldecir a un pueblo, rompe su sistema administrativo. Por eso esta gente que a veces caen en estos errores se librarían de estos errores, aunque esta gente continuaría, serían pocos. Se consideran que ellos tienen la razón y son los que van hablando aquí y allí, dicen que el califa también se equivoca, como se equivoca cualquier persona. Es verdad, dice Zul, dice que es verdad. Si el califato es verdadero, esta respuesta de Hazrat Hussaini es válida, y es que Allah Ta'ala da un premio. Dice que Allah Ta'ala dice que las decisiones que ellos toman, nosotros los implementamos en el mundo. Y dice que ellos establecerá para ellos su religión que les ha elegido, y nosotros decimos que instauraremos esta religión. Esto es lo que debemos transmitir, este es el trabajo de los misioneros. Entiendan esta responsabilidad, entiendan las bendiciones del Santo Mesías Prometido, entiendan que deben recordar los signos claros de la existencia de Allah Ta'ala, y tienen que obedecer al Jalifa en cualquier circunstancia. Y esto debe ser de vital importancia. Cuando esto ocurra, las sospechas de los corazones desaparecerán, y estas sospechas irán o empezará a disminuir, de forma que las rebeliones fenecerán por sí mismas. En la comunidad se vería un sentido de la autorreforma, y esta ha sido el objeto de la venida del Santo Mesías Prometido. Nosotros, cuando hablamos del profetazgo del Santo Profeta, o hablamos de la muerte de Jesús, es necesario que conozcamos los argumentos, pero el conocimiento para implantar el conocimiento hace falta también un esfuerzo, y el esfuerzo que tenemos que hacer hacia afuera, tenemos que hacer un esfuerzo incluso mayor, mucho mayor, hacia nosotros mismos. Nuestra verdadera reforma, si Dios quiere, nuestra pureza espiritual será motivo de generar mayor revolución que estos argumentos. Es muy importante esta injunción del Musleh Maud, que si se preocupan de la reforma de los corazones y atraen los corazones de la gente hacia el cariño de Allah, la gente vendrá. Según el Santo Corán, dice: que si a través de la religión, de la predicación, la gente vendrá, uno, dos, vendrán hacia vosotros, pero si hacéis istighfar y recordáis a Allah y purificáis la comunidad, la gente vendrá en cientos de miles. Por lo tanto, aquellos eruditos nuestros, que dicen que antes nos librábamos de nuestros oponentes, no tiene tanto efecto que nuestra propia reforma, e debemos intentar ser ayudantes del Jalifa. Durante años no podemos estar metidos solo en dialécticas. Si queremos progresar, tendremos que adoptar otros métodos, y como he dicho, es necesaria la reforma, es necesario mejorar nuestras obras, es necesario generar nuestra confianza, es necesario adoptar medios de supervivencia legales, sin entrar en corruptelas o mentiras, para evitar pagar tasas. Es necesario que el trabajo que se nos encomiende con la máxima diligencia y con la máxima fidelidad lo completemos. Si esto ocurre con la religión, se nos abrirán los campos del mundo. Es un favor de Allah. En general, la comunidad tiene una buena imagen, pero si por algún beneficio material vamos a perder nuestra fidelidad, todo aquel que adopta este camino da una mala imagen de la llamada. Los misioneros tienen que llamar la atención para que se reformen, para que reformen este comportamiento, y para ello está la oración. Es necesario tenerlo siempre presente, y para tendremos que tener en cuenta que debemos progresar en la fe, y cuando os he dicho que hagáis buenas obras, ponedlo en práctica, es decir, oración y práctica. Entonces se puede producir esa reforma, que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de ello. Quiero llamar la atención sobre un tema que a un creyente verdadero le está quitando el sueño. Hoy la mancomunidad musulmana necesita de las oraciones de los seguidores del Santo Mesías Prometido. Por lo tanto, es necesario que hagamos oración por ellos. La situación en Siria está llegando al límite, el gobierno ha llegado al límite y los opositores igual, los niños, las mujeres, los ancianos son objeto de la máxima transgresión, tengan culpabilidad o no. Luego se les deja hambrientos, se les secuestra, se les deja hambrientos. Se han mostrado fotos que uno se escandaliza. Un musulmán está haciendo estas transgresiones contra otro musulmán y están dando la oportunidad a los no musulmanes de que objeten contra el Islam. Se mostró una entrevista de niños que habían perdido a sus padres o que se habían separado de sus padres, no tenían nada para comer. Están, cuando les preguntaron qué queréis ser de mayores, dijo riéndose, está claro que voy a ser un criminal, seré un terrorista, ¿qué más podemos ser para conseguir la venganza? Para conseguir el poder están matando a sus propios hijos, y que Dios libre al pueblo de estos transgresores. En Pakistán ocurre igual con los Ahmadis. Desde el punto de vista físico y psíquico se está maltratando a los Ahmadis. También los propios pakistaníes están sumidos. También esto va a continuar, parece que esto va a continuar. Estos terroristas son también fruto de los gobiernos, por eso es difícil pararle los pies. Es solo la oración lo que puede hacer que ellos sean objeto de la maldición. En Pakistán es necesaria mucha oración para que acabe con estos transgresores. En otros países musulmanes, Egipto, Libia, si ustedes ven, prácticamente la situación está mal en todos los sitios. Que Dios les otorgue inteligencia y que Dios libre a los que quieren atacar al Islam con estos malos ejemplos que están dando. Los que son transgresores, que Allah les tome como lección, les aleccione. Y los Ahmadis que viven en estos países, que Allah mía, Allah Ta'ala, les libre de su maldad o de sus planes malignos.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم